Saludo a Constantino Mediavilla. Feliz lunes, feliz semana, Constan.
Pues
muy buenas.
Muy buenas tardes. Saludos cordiales.
Y como decía el clásico, ¿no?
Saludos cordiales.
Ahí sí, señor. Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, nos acompaña. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Y Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas, Alfonso.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, que lo primero es hablar de un partido de fútbol, ¿no?
Sí, sí,
que tuvo lugar
porque,
ayer.
Sí, porque además hemos buscado una sintonía muy especial para empezar el programa 35 años de Onda Madrid.
Yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
Bueno, hubo empate.
Sí, sí, a 8.
Empate a 8.
Hugo Serrano.
Entre políticos y periodistas.
Estuvo calentando.
Una lesión, afortunadamente, me ha dejado fuera del partido para el que llevaba preparándome toda la temporada.
Ay, qué mala suerte, hombre.
Y por fortuna, no, por desafortunadamente no pude estar, pero vamos. Creo que mis compañeros políticos, y ahí sí que no había colores políticos, porque todos estábamos defendiendo la honra de los políticos frente a las malas artes de los periodistas.
Todo.
Oye, lo dieron todo. Lo dieron todo.
Yo he de decir que he visto una foto del portero, que me parece que es Pedro Corral.
Bueno, Pedro el Puma de Donosti Corral.
Impresionante,
que hizo varias intervenciones que yo le he preguntado, llevo preguntándole cada hora si sigue vivo. Creo que tiene algunas contusiones. Y que sí. Pero afortunadamente esta semana no hay pleno, por lo tanto todos nuestros diputados tienen tiempo de recuperarse.
Por aquí Corral, también los compañeros están Pedro un poquito Corral, con
portero,
agujetas.
Portero suplente en la selección española de políticos y periodistas de Félix Madero.
Félix Madero es el titular. Portero titular.
Y Pedro siempre está ahí chupando banquillito con el señor Madero. Señor
sí, pues el, otro sí. Día, pues el otro día salió. Y entonces
he visto
fotos y bastante
y además
bien,
os las prometí, es muy felices. Empezó con un 3-0 que yo dije,
yo estaba
al lado de César Zafra, sí. Y dije, afortunadamente tú y yo no estamos viviendo esta posible humillación, pero luego nuestros compañeros se recuperaron y ahí hay varias piezas, tanto del gobierno, hubo un juego de concejales, ahí hubo, claro, tenemos gente de deporte.
Estuvo Calavante con el 2 a la espalda, Borja, estuvo muy bien.
Nosotros tenemos un compañero que metió un gol, ¿eh?
Enrique Rico y Guardiola, que fue lo que tiene nombre futbolista además, esto... del Partido Socialista, son gente que físicamente se encuentran por encima de la media, yo creo. Y eso ayudó.
Pero hay que
decir que empezamos tan fuerte los periodistas de Onda Madrid, de Telemadrid, que es que yo pensé, yo digo, bueno, esto va a ser paseo militar, y no. Luego al final...
Pues como el Atlético, al final remontamos, como el otro día. Así estamos.
La vida es así. Bueno, pues felicidades por el empate a todos los que tuvieron la oportunidad, por favor.
Fue muy bonito, muy divertido.
Y de pasarlo bien.
Eso
porque
es.
Seguro que el año que viene volvemos.
La frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien.
Un poquito más mayores, quizá, pero este volver no era por el fútbol. Este volver es porque vuelve Carlos Iturgaiz. Carlos Iturgaiz será el candidato a la Lehendakaritza por el Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco. Señor Serrano, ¿le sorprendió ayer, después del fútbol, saber qué? ¿O quizá lo sabía ya antes?
No, yo no lo sabía. Y yo lo que quiero decir al respecto, más allá de los nombres, es que nosotros, y yo lo digo honestamente como militante del Partido Popular de Madrid, nosotros tenemos una especial relación con el Partido Popular Vasco desde hace, pues eso, desde los inicios de la historia de este partido, porque son gentes, al margen de quien ha estado liderándolo en cada uno de los momentos, y son gente que se ha dejado en la vida. Muchos años de su vida por defender la libertad de la que todos los españoles gozamos, compañeros míos y de Pilar en el Partido Socialista de Euskadi. Por lo tanto, siempre he tenido el máximo respeto y nosotros desde el Partido Popular de Madrid lo que hacemos es siempre apoyar a nuestros compañeros vascos. Uh-huh. En este caso estamos en un momento que creemos muy importante y es el de, en determinadas comunidades autónomas en las que hay un reto frente a una amenaza independentista importante y nacionalista, en el que más allá de los nombres, lo importante es el proyecto y la unión de los constitucionalistas. Y yo creo que eso es lo que va primado en el caso del País Vasco, y yo confío en que tengamos un excelente resultado y que no tengamos un gobierno nacionalista en el País Vasco.
Bueno, todavía no nos ha hablado de Carlos Iturgaiz ni de... ha hablado con los dos, ¿no?
Bueno,
usted personalmente.
Hablar exactamente no, pero les he mandado mensajes en el sentido de ponerme a su disposición, porque oye, conozco a ambos, sé de su trayectoria, los respeto profundamente a ambos. Y ya digo, es decir, Alfonso ha sido un extraordinario alcalde, un gran portavoz, un muy buen ministro. Y Carlos Iturgaiz, que vamos a decir, de una persona que ha sacado un extraordinario resultado cuando fue candidato y que al que dos veces ETA intentó matarlo. Entonces, oye, eso de por sí ya es una hoja de servicio frente a quienes dan lecciones de democracia y acaban de llegar a la política, pues yo creo que importante.
Pilar Sánchez Acela, ¿la sorprendió? ¿Y le han sorprendido sobre todo las declaraciones?
Las primeras declaraciones, a lo mejor, hoy.
Bueno, a mí, yo no voy a entrar en los procesos internos, sí, de ningún partido. Creo que ellos, el Partido Popular, sabrá por qué hacen lo que han hecho, y también Ciudadanos en este caso, porque va de acompañante, ¿no? Todo va en el mismo paquete y sabrán por qué ellos han hecho este cambio de candidato hacia un candidato, pues como dice el portavoz del Partido Popular, pues que ya ha estado, ¿no? Y que ya se ha visto lo que hacía. Yo creo que serán los ciudadanos del País Vasco quienes digan si ha acertado o no ha acertado el Partido Popular y Ciudadanos en este caso. Pero es verdad que las declaraciones de hoy no son las más acertadas. Yo las he visto y en un primer momento digo, pero ¿estamos todos viviendo en el mismo país? Y yo creo que no, pero me parece que el señor Iturgaiz pues es un poco dado a los excesos. Él sabrá qué campaña quiere poner encima de la mesa y quienes van a votar, insisto, van a ser los ciudadanos y las ciudadanas del País Vasco, y ya está. A mí sus declaraciones, como eso de...
Ha hablado de un gobierno, de ir contra un gobierno fascio comunista.
Fascio comunista. A mí me parece que ese lenguaje está fuera.
Yo suelo utilizar el social comunista, que sé. Yo entiendo, pero... que se sienten incómodos. Es un gobierno socialista y comunista, pero vamos, pero que ellos mismos están orgullosos de ser comunista. No, sí, es algo que yo
insisto.
Yo no lo califico.
Que el señor Iturgaiz, yo creo que es un que está en los excesos. A lo mejor necesita llamar más la atención de lo que le ha llamado con la manera de llegar, pero insisto, hay una campaña electoral, hay unas elecciones convocadas, hay unos ciudadanos y ciudadanas que van a votar, y máximo respeto a esas decisiones, y ya está.
A mí lo que me gustaría es que, al igual que en otras ocasiones en las que los constitucionalistas íbamos de la mano, si no bien con acuerdos preelectorales o coaliciones, pero sí con acuerdos preelectorales, pues como aquella época de Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo, en el que estuvimos muy cerca de gobernar y poner fin a un gobierno nacionalista, me gustaría que si esta vez sumamos fuera posible. Quiero pensar que si dieran los números lo haríamos. Lo que pasa es que, dado los acuerdos que tiene el Partido Socialista, me extrañaría mucho que, si hubiera la posibilidad de desalojar a un gobierno nacionalista en el País Vasco, el Partido Socialista se sumara a ello. Pero bueno, veremos, como dice Pilar, el resultado de las urnas y las posibilidades.
Sí, yo insisto, yo creo que hay que ver el resultado de las urnas. Hay que respetar, bueno, nosotros en nuestro caso sí que respetamos las palabras y lo que tenga que aportar el Partido Socialista de Euskadi. No somos tan intervencionistas en estas cosas desde el PSOE, pero bueno, es verdad que nosotros desde el Partido Socialista de Euskadi tenemos una gran candidata, Idoia Mendia, y que bueno, ella intentará sacar el mejor resultado para ofrecer a los vascos y a las vascas el mejor escenario posible para 4 años de tranquilidad, de paz y de buen gobierno.
Oye, pues si no intervenís en la realidad del País Vasco, decirle, hacer caso a vuestros compañeros de Euskadi, que no están muy contentos con eso de que vayáis a romper la caja de la Seguridad Social por conseguir el apoyo del PNV.
Es que
para los presupuestos.
Nadie va a romper la caja de la Seguridad
Social.
Todos
los expertos en Seguridad Social, incluso insignes socialistas, están diciendo que eso supone la ruptura de la unidad de la caja de la Seguridad Social, lo cual es un peligro para la unidad de la caja social y comenzar a desmantelar lo que supone pilares básicos de la unidad en nuestro país. Sí. Pero bueno, yo lo que pido es que escuchéis a vuestros compañeros del
País
Vasco.
Ahora cuando termine me dejas.
Sí, sí, como digo, que como dices que no intervenís, yo por eso te digo que simplemente que escuchéis a vuestros compañeros del País Vasco qué opinión tienen sobre esa nueva cesión que vais a dar para conseguir el apoyo del PNV a unos presupuestos.
Bueno, pues si ya te has quedado a gusto.
No, digo lo que es.
Sí, ya te has quedado a gusto. No es en absoluto la ruptura de la caja única, como deberías saber y como seguramente bien sabes, aunque digas lo contrario, es algo que viene recogido dentro del Estatuto de Gernika desde hace ya muchos años. Es una transferencia pendiente y la transferencia no es de la Seguridad Social, insisto.
¿De la gestión de la Seguridad Social?
No es de la Seguridad Social ni de la recaudación a través de los impuestos, de las cotizaciones, perdón, en este caso de la Seguridad Social, sino de la gestión del pago de la Seguridad Social. A partir de ahí, pues vosotros podéis montar todo lo que queráis, pero no es la realidad.
Que el gobierno vasco diga que el dinero que cuando paga la pensión a esas personas en el País Vasco,
la realidad
sale del País Vasco ese dinero cuando sale del conjunto de españoles.
La realidad no es
Es una cesión más, que esperemos que no se
No, no es una cesión más, es cumplir con lo que se tendría que haber cumplido
desde el desarrollo. O sea, ¿el Partido Socialista lleva incumpliendo durante los últimos 25 años que ha gobernado en España?
El Partido Socialista ha incumplido el Estatuto.
Hay sentencias del Constitucional.
Yo creo que en lo próximo que hablemos no van a estar de acuerdo tampoco.
A ver.
El tema impuestos en Madrid.
Esto ya hemos debatido mucho. Sí.
Bueno, volvamos hoy aquí, ¿no? También porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido hoy a la carta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante un acto en IFEMA, ¿no? Ha dicho la presidenta que la ministra de Hacienda apela al diálogo, algo que leo textualmente, en lo que está de acuerdo, y es mejor que la imposición, mejor el diálogo que lo que ha llamado opresión, y bajar los impuestos que subirlos. Entonces, el tema impuestos, ¿les mantiene alejados también a ustedes?
Pero yo estoy muy contento de que estemos muy alejados en este tema, quiero decir. O sea, me da pena, pero yo estoy muy contento porque cada vez que la izquierda en la Comunidad de Madrid se presenta a las elecciones y anuncia que va a bajar, que va a subir los impuestos a los madrileños, pues evidentemente a los madrileños eso no les gusta y le da la espalda a la izquierda. Y hablo de la izquierda porque sé que ahora me vas a decir que el Partido Socialista ganó las elecciones y yo te digo que sí, pero la izquierda en su conjunto fue menor que el centro-derecha. Nosotros en Madrid llevamos 15 años los madrileños beneficiándose de bajadas de impuestos, principalmente aquellos que menos tienen. Más de 45.000 millones de euros se han ahorrado las rentas medias y bajas de nuestra comunidad en impuestos, en el conjunto de los impuestos, bajadas en el impuesto a la renta, sucesiones, donaciones, transmisiones, etcétera. Y de hecho lo que nosotros estamos viendo, y ya lo está anunciando la propia ministra, es esa armonización que lo que pretende es no decir, oye, como en Madrid funciona la bajada de impuestos, vamos a aprobarlo en otras comunidades. No, no, lo que pretenden es subir los impuestos a los madrileños. Bueno, pues yo aprovecho los micrófonos de Onda Madrid para decir que hoy mismo, esta tarde, hemos registrado una iniciativa en la Asamblea de Madrid, que prontamente debatiremos, en el que le vamos a pedir al Gobierno de España que, con consenso, establezca un modelo de financiación autonómica que sea justo para Madrid. Somos los más solidarios y queremos seguir siéndolo, pero creemos que se debe ser justo con la parte que le corresponde a Madrid y al mismo tiempo que se respete el sistema de fiscalidad que existe en estos momentos, otorgándole a las comunidades autónomas la capacidad de gestionar una serie de impuestos que son los que gestionamos en estos momentos y que cada comunidad actúe en consecuencia. Es el momento de que los grupos políticos en la Asamblea de Madrid se signifiquen y digan si están a favor de lo que quiere la mayoría de madrileños, que es bajar los impuestos, o a justificar las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, que parecen más encaminadas a esquilmar a los madrileños un dinero para conseguir pagar facturas de sus acuerdos de investidura y de presupuesto.
Bien, ya sabemos lo que han registrado y ya sabemos que van a debatir. Y ahora vamos a conocer qué va a decir el Partido Socialista. ¿Se ha quedado usted muda o le parece una cosa normal? ¿No?
Cuando leamos lo que han presentado, pues hablaremos de lo que han presentado. Pero
muy someramente que puedan hacer con los impuestos cada comunidad autónoma lo que entienda que es mejor para cada autonomía.
Sí, quiero dejar claro que la Comunidad de Madrid gestiona, no son suyos, gestiona dos impuestos cedidos por el Estado, que son impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de patrimonio.
Exacto.
Esos impuestos se dieron a las comunidades para que recaudaran dinero para mejorar los servicios públicos.
Exacto.
¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Pues aquellas personas que pagan patrimonio. Yo insisto, ¿quién paga patrimonio en esta comunidad? Si tuviera que pagarlo, ¿quién debería pagarlo? Pues estamos hablando de 16.000 personas que no pagan el impuesto de patrimonio. Y según los propios datos que ha dado la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, son unos 1.996.000.000, me parece, al año lo que nos está recaudando. Y nosotros decimos, no puede ser que 3 millones de contribuyentes de IRPF, que pagamos nuestros impuestos, tengamos...
Por debajo de la media española.
Tengamos,
¿no?
Es que está, la, estábamos hablando del impuesto de dos impuestos, no del IRPF, claro. Impuesto de patrimonio. Es que hay que mirar, no, no, no. Es que ¿por qué yo tengo que financiar? Cuando digo pues no, yo, digo no, no, el no, no, ciudadano madrileño tiene que financiar a la gente
eso,
que está
porque ya ha pagado por eso. Porque, y lo que no
pero déjame
es ser
hablar, Alfonso, porque yo. Sí, sino, sí, claro, es que no me dejas hablar. Sí. Vamos a ver. ¿Por qué yo tengo que financiar a las personas que tienen un patrimonio por encima
es que
de
no
un millón?
Pero, es que no
¿me dejas
financias?
Hablar? ¿Sí? Vale. Sí, porque estoy financiando
no.
Con mis impuestos.
No, ya han pagado
pero
impuestos.
¿Me dejas hablar? Es que es, no dejar hablar significa que venga, no tienes
venga,
la razón.
Vale, venga, vale, adelante, vale. Adelante.
Gracias. Pues si las personas que, ten, que estamos pagando por IRPF estamos financiando que esas personas se ahorren 1.000 millones cada año. ¿Esto qué significa? Que esos 1.000 millones no vienen para mejorar la sanidad. Tenemos unas grandes listas de espera. Para mejorar la situación de las personas en dependencia. Tenemos casi 30.000 personas en situación de dependencia que ya están valoradas y que no tienen su servicio. En mejorar la educación pública y de la Comunidad de Madrid, sostenida con fondos públicos. Tenemos la menor inversión por niño de toda España en educación pública y la mayor segregación económica y social de la de todo el país. En financiar el transporte, en financiar la carretera. Estoy diciendo, para eso es, por eso yo digo, los 3 millones de contribuyentes de IRPF estamos financiando 1.000 millones a 16.000 contribuyentes porque vosotros no habéis hecho lo que tenéis que hacer,
Pilar,
que es vale, ejercer vale. Vuestra capacidad de mira, recaudación entonces, en el impuesto de patrimonio.
Esa afirmación, Serrano, sí. Esa afirmación, por favor, para que los oyentes sí. Luego no se nos pierdan y no digamos que estamos en un mitin. La financiación por parte de 3 millones de madrileños a 16.000 que tienen patrimonio y por lo tanto podrían si pagaran
apostar
por los 16.000 millones, ¿es verdadera o falsa a su
pues
juicio?
Evidentemente no es cierta porque parece que como si la gente que tuviera que pagar patrimonio ya no hubiera pagado por esos bienes que tiene. La cuestión es que ya ha pagado por esos bienes.
Y ¿a, través ocurre, de?
¿A través de no sabemos qué?
Perdóname.
¿De qué? Si no uno, a través del impuesto de patrimonio, que no, es el que tenemos, el que tú tienes capacidad
momento,
normativa para
ver,
recaudar.
No, ya hemos quedado que nos interrumpía. En el momento en el que uno adquiere un bien, paga unos impuestos por adquirir ese bien, ¿no? Y por lo tanto,
el IVA.
Vale, bueno, para una serie de impuestos. Bueno, pero es que es un impuesto que, como bien está, no vamos a hablar aquí de doctrina tributaria, pero que ya no existe prácticamente en ningún país de la OCDE, porque lo que hace es grabar varias veces algo que ya por lo que ya has pagado impuestos. Pero cuando la izquierda hace este discurso y el Partido Socialista hace este discurso, luego es incapaz de responder a una pregunta muy sencilla. Y es, vamos a ver, si nosotros tenemos bonificado el impuesto de transmisiones y sucesiones y el de patrimonio, ¿cómo puede ser que recaudemos 1.000 millones de euros más que Cataluña, que tiene 1 millón de habitantes más y el mismo PIB que nosotros? ¿O que Andalucía, que tiene 2 millones de habitantes más? Entonces, nosotros, lo que hay que hacer cuando uno ve el conjunto de los impuestos y ve el conjunto de la recaudación es verlo en su conjunto, como bien digo. Y lo que no es capaz de explicar la izquierda es que cuando ellos hablan de subir los impuestos porque se recauda más, luego vemos que en lugares donde no lo tienen bonificado, como por ejemplo es en el caso de Cataluña, donde tiene experiencia de gobierno el Partido Socialista, no está bonificado en absoluto. No está bonificado en absoluto. Cuando habéis estado, no lo habéis tocado. Habéis gobernado en la Generalitat. Y ese impuesto, como digo, que no está bonificado, o si está bonificado, o sea, al 0%, en Cataluña recaudan 1.000 millones de euros menos que en Madrid. ¿Por qué es? Pues porque evidentemente, al final, las personas vienen a Madrid, se instalan en Madrid, crean empresas en Madrid, crean oportunidades en Madrid, y eso contribuye a generar más riqueza y aumentar los ingresos.
Nos quedan 2 minutos de tiquitaca.
Vamos a ver. En impuesto de patrimonio la Comunidad de Madrid recauda 0, porque está exento al 100%. Uh-huh. Es decir, no recauda ni un euro más de lo que se recauda ni en Asturias, ni en Cataluña, ni tal. Eso es falso.
Bien.
Y en el impuesto de sucesiones y donaciones de lo que estamos hablando es que como la Comunidad de Madrid tiene una bonificación del 99%, es por lo que muchas comunidades se están quejando porque se está estableciendo la residencia fiscal de muchas personas en la Comunidad de Madrid cuando realmente su actividad física está en otras ciudades. Y es por lo que se ha generado ese discurso que ha salido en el propio grupo de expertos de reforma del sistema de financiación.
Con
voto particular, en el caso de armonización fiscal, te puedo decir que el técnico que se mandó de la Comunidad de Madrid no hizo un voto particular.
Totalmente.
Sobre ese no, sobre ese no hizo un voto particular.
Sí, 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 en su conjunto.
Pilar, bueno, Serrano, perdón. Perdón,
no sé si habían
el tiquitaca. Si me permiten, es trasladándoles la siguiente pregunta.
A ver.
La solución es que esos impuestos, sucesiones, patrimonio, vuelvan al Estado.
No, o sea, sí, como bien decía Pilar, como bien decía Pilar,
no,
es establecer un mínimo como en el IBI. ¿Por qué no hay competencia entre los ayuntamientos por el tema del IBI? Porque hay un mínimo. Hay un mínimo que te dicen, usted no puede cobrar menos de este tipo. ¿Por qué? Porque está establecido por ley. Y entonces los ayuntamientos tienen su capacidad normativa y tienen su independencia, pero nunca podrá ningún ayuntamiento decir, oiga, yo no recaudo.
Pero María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha dicho claramente que está en contra de lo que ha llamado dumping fiscal entre las comunidades. Claro, estaríamos, es que, por lo tanto, en esa situación.
Claro, es que esa es la mayor falacia de todas. Es que cuando hablamos de dumping fiscal, estamos hablando de que entre dos entidades hay legislación diferente y, por lo tanto, la competencia no es leal. Oiga, si usted puede hacer unas cosas que yo no puedo hacer, entonces no podemos competir en igualdad de condiciones. Aquí es que Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia tienen las mismas atribuciones fiscales que Madrid y podrían hacer lo mismo. Y no nos engañemos. Si aquí somos un polo de atracción de empresas, de inversores, de emprendedores o de gente que se quiere instalar aquí en Madrid porque paga menos impuestos que en otros sitios.
No es por la fiscalidad.
No, va a ser porque está el Prado y
porque
el...
No, hombre.
La gente viene aquí porque
es una
ciudad...
Pero el efecto capitalidad, en un país, Pilar, que es la novena economía del mundo.
Pero ¿cómo que capitalidad, Pilar? Que éramos la que en el año 89-90 éramos la cuarta potencia económica de España. ¿Y la capital dónde estaba? ¿En Cuenca?
Pero tú puedes decir que la comunidad autónoma, desde que se hizo comunidad autónoma, que fue en el año 83... En el año 95 en el año 95 el presupuesto de esta comunidad era de 4.000 millones de 4.000, me parece. Sí.
Éramos la cuarta economía de España. Claro, ¿y qué ha pasado desde el 95 hasta ahora?
El
efecto Partido Popular, Pilar. Bajar impuestos. Bajar impuestos.
Son dos cosas. La capitalidad es la excusa, y la segunda, que España está entre las mayores economías de este mundo.
Entonces
este
el resto de comunidades hubieran crecido en el mismo sentido que Madrid. No al mismo ritmo que Madrid.
Hace 40 años no es la misma Andalucía que la Andalucía de hoy.
Debería estar orgulloso de que somos por primera vez la primera potencia de España adelantando en PIB a Cataluña. Y eso no es por el efecto capitalidad. Eso es porque aquí atraemos empresas, atraemos riquezas.
Claro, pero es una ciudad, una región. Y porque en Cataluña han hecho... O sea, el conflicto catalán es evidentemente que les ha hecho daño.
Permítanme, cuatro minutos para llegar a las siete. A ver si soy capaz de resumirlo cantando.
Arriba, abajo, izquierda, derecha.
Arriba, abajo, izquierda, derecha. Esto puede ser impuestos. Arriba, subirlos, bajarlos.
¿Te refieres a expansión?
Izquierda,
a lo que venía.
PSOE, derecha, Partido Popular. Para cambiar el tema, porque es que viene Tapasiona. Tapasiona. Y yo necesito que se mojen ustedes. Tienen que decirme cuál es su tapa madrileña.
Bien.
Nuestra Comunidad de Madrid, alimentos próximos,
esto está bonito.
Cercanos, que es el Tapasiona. Les voy a dar, para que se lo piensen exactamente, 30 segundos.
Vámonos. Caracol, caracol es patata brava. Boquerón es vinagre y alioli.
Hola,
olé. Boquerón en vinagre.
Guerrero,
con una aceitunita. Pues
madrileña.
La madrileña.
La suya.
También, mira, cambio. Patata bravas.
Patata brava.
Sí.
Pero con mucho picante.
Mucho.
Tomate, alioli.
No. Salsa brava.
Yo puedo decir dos, una por temporada.
Venga. Diga una por mí, que yo estoy a dieta.
En veranito, con una buena caña, un boquerón en vinagre.
Es que qué rico.
Pero en invierno, una cazuelita. Callos con garbanzos.
Ahí va, límpiese.
¿Dónde?
En cualquier sitio. Sí. Hay muchos sitios en los que lo hacen estupendamente. Pero es una mezcla de verdad que...
Callos
sin garbanzos, yo en mi caso.
En su caso, lo que viene siendo el callo tradicional
a la madrileña, el garbanzo fuera del callo y en el cocido. El garbanzo al cocido. Y el callo.
¿Quiere más de tripa o de toalla?
Sí, sí.
Pero, Pilar, ¿y alguna tapa más o no?
Pues yo también soy muy de patatas bravas, ¿eh?
Sí.
Te lo digo con la salsa ahí picantita.
O sea, la patatita brava, lo que es la tapa de callos, parece que se impone, sí, que se impone, sí, también. Sí. El garbanzo, hombre, que es un producto muy madrileño y
sí,
por lo tanto acompaña muy bien.
En el, yo para el cocido. Sí.
Aprovechamos para acordarnos de los canarios, que ellos lo llaman garbanza. Y hacen callos con garbanza, precisamente pensando también en los madrileños. Desde hace mucho tiempo lo trabajan los canarios y además lo trabajan...
Quedan dos minutitos.
Lo trabajan muy bien, sí.
Y ¿les yo... has relajado para hablarles de expansión? ¿Va a subir el IVA al 23,
dígaselo
sí o
usted,
no?
Que a mí es que me dio la risa cuando lo escuché ahí.
Va a subir, dicen que lo decía el diario Expansión, que el gobierno de coalición estaría meditando subir el IVA del 21 al 23%. Y
Sánchez
así cumplir
cara, decir,
los objetivos
desconozco.
De déficit venía en el diario Expansión.
Sabrá más Expansión, ¿no? Pero vamos a día
no,
de hoy
no,
no,
no le suena.
No suena.
No suena.
No le suena.
¿Será
no
le suena?
A ver, teniendo en cuenta que estamos hablando de un partido, el Partido Socialista, que pues, habla de subir los impuestos.
No hablas de subir el IVA que vosotros recogisteis no sé cuántas firmas. No,
y lo
con lo del IVA y luego lo subieron cuando llegó Rajoy.
Y lo explicamos.
Hombre, no, si para explicar podéis
hombre,
explicar
hombre,
todo.
Claro, si nos habéis dejado, nos dejasteis un agujero sí, en la seguridad sí. social tremendo. Pero bueno, el caso es que este partido que dice que apoya, que sube los impuestos a los ricos, lo último que recordamos es que hicieron el impuesto al diésel, que todo el mundo sabe que son los que tienen, esta gente con dinero que tiene Ferraris paga el impuesto al diésel, no los autónomos, no los trabajadores, tal. Me extrañaría mucho, pero vamos a ver, yo de este Partido Socialista me espero cualquier cosa, porque tienen que cumplir con muchos compromisos sociales que quedan muy bien en el tintero y a la hora de justificarlos y financiarlos hay que pagar.
Bueno,
mucho.
Hasta ahora el Partido Socialista lo que ha hecho es subir el salario mínimo interprofesional, cosa que le ha venido muy bien a muchas personas y en esta comunidad a muchísimas mujeres.
Aquí sí, a los agricultores
bueno,
no tanto. Pero
a
bueno.
muchísimas mujeres. Espero que los agricultores puedan pagar bueno. también ese salario mínimo. Vale. Interprofesional.
Bueno, que hoy el dinerito y los impuestos han marcado mucho aquí, pero bueno, veo que al final las tapitas les ha unido. Pilar Sánchez Acera, gracias, y Alfonso Serrano también, muchas gracias. Igualmente, que mañana más, ¿no?
Mañana vamos a traer a los cronistas de la villa. Mañana vamos a hablar las verdades del barquero sobre el entierro de...
La sardina. ¡Madre mía! Pues enseguida volvemos, pero primero noticias.